bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, ¿cómo están? Amigos de la radio La Mega, radio mía de Río Negro y radio Despierta de Llanquihue. Y por supuesto, amigos de País Lobo, porque hoy día estaremos junto a nuestro querido amigo también de la casa, don Alex Meder, un hombre que fue fiscal, seremi del gobierno de presidente Piñera, segundo gobierno de presidente Piñera, y actualmente tiene un cargo en un partido político. Él es presidente distrital de Renovación Nacional. Por tanto, tiene una visión bastante particular respecto a lo que hoy día estamos viviendo y también respecto al texto que se nos viene en las próximas 4 semanas, el texto constitucional que hay que rechazar o aprobar. Y con él vamos a discutir hoy día un par de temas. Y yo me gustaría contigo, Alex, abordar dos líneas. Uno, lo que es pueblos originarios, y el tema que duele, que tiene mucho, me hace sentido por lo menos a mí, la educación. Partamos por la educación, Alex. Mira.
Muy bien, cómo no.
En el proyecto que está en curso hoy día, como propuesta, se tocan los siguientes, lo leo brevemente, voy a leer un par de temas ahí porque quiero que quede eso, aquí estoy buscando la página, ¿cierto? Acá está. En el punto 23, letra A dice, la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona de las distintas etapas de su vida en el contexto de una sociedad libre y democrática y debe fortalecer el respeto por los derechos y libertades fundamentales. Alex, y esto está bien, pero ¿qué cambia respecto a lo que hoy día conocemos, hemos visto hasta el minuto, respecto al documento vigente desde el gobierno de Ricardo Lagos, perdón, desde el 80, el texto vigente, modificado, refundado el año 2005 bajo el presidente Ricardo Lagos? ¿Qué cambia? Porque hoy día, estas son palabras bonitas, pero dime tú, ¿en qué cambia este texto respecto a lo que vivimos hoy día en educación, por ejemplo?
No cambia mucho, lo único que viene a reforzar y se mantiene precisamente este derecho a la educación. También, ahora tú leíste una parte, esto está en la propuesta, está en el artículo 16, que corresponde al capítulo segundo de los derechos y deberes y libertades ciudadanos.
Correcto, correcto.
Ahí también se contempla la libertad de enseñanza y algo que llama la atención es que refuerza y subraya el tema del derecho preferente que tienen los padres para educar a sus hijos o pupilos.
¿Ya? Sí, perdón, te lo agrego, te lo leo. Es la letra B, dice, las familias, ¿ya?, a través de sus padres, de los padres, o en su caso de los tutores legales, tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos o pupilos, de elegir el tipo de educación y su establecimiento de enseñanza, elegir, dice textual, ¿eh?, así como a determinar preferentemente su interés superior. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. Ahí.
Ya, ahí tú hiciste énfasis precisamente la diferencia, que ahora está el verbo elegir, ¿ya? Que es algo que en la constitución actual que nos rige y que permite que nos podamos desenvolver como sociedad organizada, precisamente no se establece el derecho a la educación, que es el derecho a acceder a los distintos estamentos que permitan educar a una persona. En términos prácticos, ¿qué significa esto? Que cualquier persona que quiera educarse, ninguna institución puede decirle que no, tú no te vas a educar, ¿ya? Entonces, ese es un derecho que establece la Constitución y, por lo tanto, si es que en algún alguna entidad, un empleador o una misma entidad educativa dice no, usted no estudia acá porque es bajo, porque es alto, porque es blanco o negro, gordo o flaco, etcétera, etcétera.
Está bien, pero
Alex, él tiene derecho a invocar este derecho, concurrir a los tribunales de justicia. ¿Ya? Y eso por una parte. ¿Ya, pero la otra parte es la libertad de enseñanza?
¿Ya?
¿Ya? La libertad de enseñanza también está en la actual constitución de 80-2005, hablemos así, o la constitución de don Ricardo Lagos, porque tiene su firma. Si uno comprara el texto actual, tiene la firma de don Ricardo Lagos. También está establecido tal cual, pero estoy recordando que en el estamento público hoy en día sí existe el sistema de la tómbola, ¿ya? Es decir, si bien pueden postular los padres, quiero que estudien tal liceo público, pero de pronto si los cupos no son suficientes para la demanda o la solicitud de puestos de estudio, resulta que colocan a todos los interesados en una tómbola, precisamente, y por lo tanto, el derecho o la libertad para escoger el establecimiento educacional hoy en día está en entredicho. Con el sistema de la tómbola no está, los papás no están escogiendo el establecimiento, sino que simplemente es el sistema público quien entrega a un juego de azar el que pueda o no pueda estudiar en el liceo técnico o el liceo científico humanista que los papás desean para su hijo, ¿ya? Y por lo tanto, que se establezca en esta propuesta viene a reforzar esa libertad y por lo tanto esto permitirá a futuro, porque las cosas no son instantáneas, sino que toda la propuesta, o si se llegase a, supongamos, ciencia política ficción, se aprueba el texto, resulta que la normativa para implementar las leyes que son necesarias para que efectivamente la letra que está en la propuesta se haga realidad, va a requerir precisamente el trabajo también del Parlamento y del Ejecutivo. El Ejecutivo envía los proyectos de leyes y en el Congreso Nacional se discuten hasta que son
Correcto.
aprobados y se publican en el Diario Oficial y por lo tanto toda esa tarea va a significar muchos años, por lo menos uno, incluso dos periodos parlamentarios, especialmente hablando de la Cámara de Diputados, o sea,
O
de
sea,
4 a 8 años.
seamos sinceros, justamente con la bajada de cualquier texto político, o sea, de cualquier texto constitucional, requiere una etapa de implementación. Pero quiero darte un dato importante, un dato que no es mío, un dato que existe en la página del Ministerio de Educación, donde se indica que el 70% de la educación en Chile es a nivel de media y básica, se provee por privados subvencionados. 70%. Solo el 30%
Ah, mira.
es un dato importante. Y eso habla de la relevancia y el rol que ha tenido en los últimos años el mundo subvencionado privado, sobre todo subvencionado, que es muy potente. Entonces, claro, lo que tú señalas fue un dolor, ¿no? Muchos papás reclamaron porque, claro, era muy injusto caer en el famoso, bueno, se le nombraba así como la tómbola. O sea, yo, ¿cómo elijo mi colegio? Yo quiero pagar. No podía elegir. Había un tema de tómbola y eso el último año se me ha inventado y eso suena como un poco duro para los papás. Pero bueno, es decir, si esto sale aprobado en esta parte, esperemos que los próximos 4 o 8 años esto quede bien implementado y justamente se pueda garantizar en forma debida la educación que uno pueda elegir dónde educar a sus hijos. Ese es el punto central, ¿no, Alex?
Exactamente, es la libertad de poder escoger el establecimiento educacional, poder escoger el proyecto educativo que tienen los distintos colegios, o sea, yo puedo averiguar y conversar con todos y, por ejemplo, en la ciudad de Osorno tenemos la educación municipal, establece, hay colegios o escuelas básicas en donde hay un énfasis en la educación artística, otros en una
Correcto.
educación más
Y,
deportiva.
perdón, hago
¿Ya?
punto. Ese colegio que tú estás tocando, que está el colegio que está arriba en Maximil, la Colbe, que se llama, es un colegio muy buen colegio, ¿eh? Muy buen nivel. Y está vinculado justamente al tema artístico, justamente. Y lo he hecho muy
Exactamente, para
bien.
darle a desarrollar las habilidades artísticas que tengan los jóvenes, de tal manera que se concentren y tengan más horas educativas a nivel de música, a nivel de lo que es las artes pictóricas, ¿no es cierto? El poder pintar, pero no de brocha gorda, sino que pintar en términos finos, retratos,
Correcto.
etcétera, etcétera, desarrollar esa habilidad. Entonces, a eso se refiere esta libertad de la enseñanza, en donde hayan muchas ofertas de distinto tipo y a su vez entonces los padres o los tutores legales puedan escoger entre esta variedad de acuerdo a lo que ellos ven en las habilidades que tienen sus hijos, ¿ya? Y lo otro, y respondiendo derechamente a tu pregunta original, yo diría que la novedad que viene ahora también es esto, de que el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, que fue un derecho que estuvo en entredicho en la propuesta constitucional que fue rechazada el 4 de septiembre del año 2022 por la ciudadanía en forma mayoritaria, ¿ya? Ahora esto se ve reforzado precisamente porque se puso en entredicho. Ya en la propuesta anterior se buscaba un monopolio estatal en la educación,
Sí,
básicamente,
bajo ese punto de vista, perdóname que te interrumpa,
y
pero
por.
recuerda que en el norte tuvimos un largo paro de educación por no cumplir la expectativa respecto a este modelo estatal, que colapsó y fracasó. Esto fue en Copiapó, si no me equivoco.
Sí.
Más de 60 días que en huelga los profesores, porque las condiciones que ofrecía la educación eran muy malas.
Efectivamente, el sistema local de educación pública en Atacama, en donde estos colegios y estos alumnos precisamente entraron en paro porque no están los medios, no se proveyeron de los medios económicos para precisamente tener establecimientos educacionales dignos. Estamos hablando de baños sucios, de baños que no están funcionando, salas de clases que no tienen la silla, la cantidad de sillas y mesas necesarias. A ese nivel, por eso es la protesta de parte del profesorado, ¿ya? Y que no es menor, toda vez que es una muy buena cantidad de alumnos que lamentablemente todavía están en vilo porque no van a saber, no saben los papás ni los alumnos si van a terminar o no el semestre, qué va a pasar con ellos, si van a perder o no el año, o va a significar que tienen que seguir estudiando en enero y febrero, que son los meses tradicionalmente dedicados a las vacaciones,
Mira, y
pero
quiero
para
hacer un
poder
punto.
solventar eso. Bueno.
Fíjate la importancia de la educación. O sea, nosotros cuando hablamos de educación, cuando tú no actúas en forma correcta con la educación, tú empiezas a generar generaciones que son
Perdidas, que
perdidas.
tienen.
Yo, más que yo, más perdidas. Ellos pierden opciones porque finalmente ellos al tener una débil base, es difícil enfrentar la educación superior o técnica o incluso la vida laboral. Porque justamente perdemos tiempo con estos jóvenes, le vamos entregando carencias académicas que le generan una mala base para enfrentar el futuro laboral académico. Entonces, es importante que para nuestro país, que la educación media y básica tengan buenos cimientos. Y quiero decir lo siguiente, esto no va a ser en un año, como tú dijiste, esos son procesos largos, largos. Cuando uno dice, no, es que las jóvenes no les gusta leer, ya, pero ¿qué estamos haciendo como país respecto a la educación para que los jóvenes lean de mejor forma o comprendan, ¿cierto? Entonces, ¿te das cuenta cómo hemos sido muy laxos, como, ojo, no en este modelo? Siempre en los últimos, yo creo que 15 años, dado no sé, un camino errado probablemente, nos equivocamos de camino, hoy día estamos pagando las consecuencias y estamos generando generaciones que están con un lastre que le va a implicar costar avanzar en su vida académica laboral. Porque de verdad, esas son consecuencias de larga data. No son consecuencias cortas, son consecuencias duras y que afectan el bienestar futuro de tus futuros papás de familia o mamá de familia o padre de familia. Yo creo que ese es el contexto de educación. Oye, Alex, tengo otra pregunta. Vamos al tema que te toqué al principio respecto al tema de el tema del pueblo originario. Y voy a ir a leer el artículo 5. El pueblo originario fue bastante polémico la vez anterior, en el antiguo texto, y lo voy a buscar acá y lo quiero leer para que. El artículo 5. Acá está. Artículo 5 dice, 1. La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos garantizados por esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Punto 2 del artículo 5. El Estado reconoce la interculturalidad como un valor de la diversidad étnica y cultural del país y promueve el diálogo intercultural en condiciones de igualdad y respeto recíprocos. En el ejercicio de las funciones públicas se debe garantizar el reconocimiento y la comprensión de dicha diversidad étnica y cultural. Alex, ¿qué crees tú respecto a esto? ¿Qué me puedes agregar respecto a esto?
Bueno, esto precisamente es otro punto más de la modernización se ha incorporado en la propuesta del texto constitucional desarrollado por la Convención Constitucional, y por lo tanto es un punto a favor. Yo diría que cuando yo fui Seremi de Justicia, precisamente tuve oportunidad de conversar con algunos dirigentes de comunidades de huilliches, y recuerdo que uno de ellos me planteó precisamente, oiga, el por qué no estamos en la Constitución, ¿ya? Entonces, esto viene a ser precisamente algo que parte del pueblo indígena lo esperaba, y esto se ha concretado ahora, y viene a ser un reconocimiento precisamente a ellos. Y yo diría que es algo positivo tanto para la sociedad chilena en su conjunto, como también es muy positivo, y espero que también se alegren todas las personas que o pertenecen o se consideran pertenecientes a los pueblos originarios, toda vez que hay un reconocimiento en la Carta Fundamental, en la ley principal, en la ley que es base de todas las otras leyes. Y en ese sentido, también se mantiene el hecho, se reconoce a los pueblos originarios, pero también se les considera, además, que no están excluidos, sino que están incorporados dentro de la sociedad chilena, ¿ya? Lo cual también no es un punto menor, ¿ya? Ellos forman parte de Chile, Aquí el mismo texto señala que el Estado tendrá que respetar sus derechos, tendrá que promover esos derechos, y aquí otra novedad es que considera y habla de los derechos colectivos, lo cual es algo nuevo
¿Qué
en el
significa
mundo
eso?
jurídico.
Perdón, Alex. ¿Qué significa eso, derecho colectivo? ¿Me puedes explicar un poco más?
Bueno, se refiere básicamente al hecho que basta con que la invocación del derecho es un derecho que corresponde a la comunidad toda y por lo tanto uno cualquiera de los integrantes, y normalmente corresponde al huerquén, a las autoridades dentro de las comunidades, quienes pueden invocar un derecho colectivo, por ejemplo, a sus costumbres, a que se respete sus costumbres. No es un derecho individual en donde si a mí me afecta, yo lo invoco y se corrige mi situación, pero particular. Aquí el derecho lo puede invocar cualquier integrante de la comunidad, pero que se aplica a la comunidad toda. Por ejemplo, que en algunas costumbres sean reconocidas y por lo tanto la ley o los organismos del Estado tengan que adaptarse a esa costumbre colectiva. Estoy pensando de pronto en las festividades religiosas, mire, en el ámbito penal igualmente hay un pequeño espacio en donde se puede determinar de acuerdo. Si hay una situación de carácter penal en que está involucrado un integrante de un pueblo indígena, el hecho de las agravantes o de las atenuantes, que eso sea considerado en la aplicación del derecho penal, por ejemplo, está apuntando a ese aspecto, ¿ya? En que por costumbre, no sé, está permitido dentro del modus operandi. Y no se considera delito dentro de la costumbre indígena, pero sí como delito
Eso es
en lo que es el
atenuante,
estado de
eso es
sitio.
atenuante, no tenía idea.
Claro, o sea, esto todo todavía es teórico, es
Ya,
jurídico,
ok.
teórico, ¿ya? Pero es el alcance que esta norma constitucional puede generar a nivel de legislación, a nivel de reglamento y por lo tanto en que organismos del Estado tengan que adaptarse o tener una visión distinta cuando se trata de integrantes de pueblos indígenas, explicando un poquito en qué consiste esto de los derechos colectivos, ya que por el solo hecho de ser indígena resulta que ya tiene un atenuante porque dentro del sistema de costumbre o pensamiento no se considera una falta, no se considera un ilícito y por lo tanto, pero sí. Esa misma conducta sí se considera ilícito desde el sistema del Estado de Chile, ¿ok?
Interesante,
No sé si me
interesante
di a
el punto de
entender,
vista.
pero es un poquito un ejemplo,
Sí,
una
entiendo.
diferencia, o qué significa, ¿ya? Y también es positivo el hecho que se les reconoce, porque esa es la segunda parte que tú leíste, la interculturalidad. Eso significa que cada pueblo originario tiene una cultura que es distinta a los demás, a los integrantes de descendientes europeos, digamos, los españoles, ¿no es cierto?, portugueses y todas las personas que en 100 años, en los 150 años hacia atrás, que el abuelo, el bisabuelo, etcétera, etcétera, han venido de Europa.
Se han ido sumando
Y
a
en
nuestro
esa
país.
estructura que también tiene, claro, que están sumando al país y que también tenemos una cultura, pero que de pronto es una cultura distinta a los pueblos originarios. Bueno, esa culturalidad, esa diversidad cultural está reconocida a nivel constitucional y es donde también se indica que el Estado y sus organismos, los funcionarios públicos, tienen que promover, respetar incluso generar un diálogo cultural basada en el respeto mutuo. Ojo, que también eso es importante, que no solamente es respetar a una de las partes,
Correcto.
sino que ambas partes tienen que respetarse mutuamente, ¿ya? Y en ese sentido, esta propuesta de constitución, yo considero que es favorable, que moderniza a la constitución que actualmente nos rige y es positiva en ese aspecto.
Ahora, en todo
Y
caso,
por lo
Alex,
tanto,
no está fácil, ¿ah?
es
¿Eh?
favorable.
Porque sí, está bien, pero más allá del apruebo o rechazo, ¿cierto? Favorable o favorable, el documento, el texto que está en discusión hoy día. No está fácil. La última encuesta que yo revisé el fin de semana de acá indicaba que se ha puesto un poco cuesta arriba el desarrollo de la de este texto, digamos. Ojalá, bueno, ojalá que se pueda explicar bien, porque son 4 semanas que quedan, que restan, donde deben las personas conocer las propuestas, cómo es el desarrollo, el alcance. Pero sí, yo quiero hacer un punto, no sé si tú lo compartes, Alex. Más allá del texto, lo relevante hoy día es entregar certezas. La economía hoy día está un poco ralentizada, nuestro país está en una etapa compleja económicamente, y si no damos certezas para el sector económico, no vamos a poder desarrollar nuevamente el país. Necesitamos lograr levantar la economía de nuestro país, y por eso necesitamos generar certezas. De esa forma, cuando ya las expectativas económicas se pueden estabilizar, ¿cierto?, vamos a tener un mejor desarrollo económico, porque finalmente todo lo que tú quieras entregar o no entregar, porque obviamente el Estado tiene un rol dentro de cualquier gobierno, el Estado tiene en sí un rol de poder garantizar esta entrega de algunos derechos, ¿cierto?, que se plantea en cualquier documento constitucional, requiere de recursos. Y esos recursos nacen de los impuestos, y esos impuestos nacen de que la economía los genere y crezca, porque si la economía se achica, esta discusión va a ser letra muerta. Cualquier documento, cualquier texto aprobado o no aprobado, no va a servir. Necesitamos darle al país estabilidad, y necesitamos urgentemente que esto tenga un camino que genere un espacio a las certezas para que se pueda activar nuestra economía, velando y cuidando por las personas, eso sí, siempre de vista y al centro de estas las personas. Don Alex, para el cierre, algunas palabras y un mensaje, por favor.
Concuerdo plenamente con lo que acabas de señalar. Efectivamente, todo funciona con dinero, y ese dinero el Estado y las personas, o sea, lo generan las personas como personas naturales o personas jurídicas, y precisamente se le entrega parte de esas ganancias, de esos ingresos al Estado, y el Estado precisamente con ello paga al sueldo a los funcionarios públicos, pero también puede generar nuevos programas. El dinero va para construir más viviendas, por ejemplo, ya para proteger, tener gastos de protección del medio ambiente, etcétera, etcétera. Bueno, siempre se me hace muy breve
este
programa, así que yo solicitaría para seguir conversando respecto de otros puntos, si es factible que nos podamos reunir semanalmente o generar dos programas a la semana para continuar conversando, porque hay muchos otros temas. Está el tema de las mujeres en la nueva propuesta, ya la temática medioambiental que figura y que también tiene ciertas diferencias con la actual normativa, en donde solamente hay un solo inciso, un solo par de líneas, mientras que en la propuesta la situación se explaya mucho más.
Sí.
Y así hay otra serie de el tema, los derechos y deberes y las libertades, está el deber de cuidado, hay otra temática muy interesante, el tema de la seguridad, en que también hay novedades. Uh-huh. Ahí se establece expresamente, que el terrorismo es un atentado a los derechos humanos, ¿ya? Es contrario a los derechos humanos, situación que es nueva, ¿ya? Uh-huh. Y así que...
Pero será para la otra.
Por favor,
ya, estimado Alex.
Porque hay mucho tema para poder conversar y explicar las diferencias entre la actual constitución y la propuesta.
Oye, estimado Alex, un gran abrazo y muchas gracias por acompañarnos en este día. Suerte, ¿ah?
¿Eh? Cómo no, encantado, gracias, hasta pronto, chao.
Hasta pronto, gracias, chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. ¡Feliz si compartes nuestro contenido!
Y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.